no es Riverdale.
No es The Walking Dead.
No es Sex and the City.
Es Tiempo de Series, el programa. Bienvenidos.
Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de la 10ª temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Cata Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar, los avisos propagandísticos de siempre para quienes hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas personas que nos siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me encuentran en mis redes sociales como arroba tiempo de series by Cats, en Instagram, TikTok y en el canal de YouTube. Y en Twitter me encuentran como arroba tiempo de series. Allí pueden dejarme sus opiniones, comentarios, sugerencias y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Aunque ya pasaron varios meses desde el final de la segunda temporada de And Just Like That y aunque hicimos un after office analizando capítulo a capítulo de la serie, no quería dejar pasar la oportunidad de reunirme con mis mejores amigos para hablar de esta serie. Así que pónganse cómodas porque...
Hey, tenemos que hablar.
You don't move on because you're ready to. You move on because you've outgrown who you used to be.
Escuchamos de fondo el tráiler de la segunda temporada de And Just Like That, secuela de Sex and the City, y que nos presenta a Carrie, Miranda y Charlotte con nuevas amigas y viviendo una nueva época en sus vidas atravesando los 50.
Y como yo no me canso de hablar de And Just Like That ni de Sex and the City, invité a dos grandes amigos de esta casa, que además son expertos y seguidores de Sex and the City, no de And Just Like That, hay que hacer esa aclaración, seriéfilos, y pues ya dije que amigos de la casa, pero son mis mejores amigos y me encanta tenerlos acá, así sea, obligados para hablar de esta serie. María Juliana Vélez, experta en moda, bailarina, directora de festival de danza en Trois-Rivières, Canadá. Juli, qué alegría. Así sea, obligada a estar acá. Gracias por estar en Tiempo de Series.
Qué alegría verte, Cata, pero que quede claro que esto fue obligado. Yo no me había visto And Just Like That, sino es porque a mí me obligaron. Ni siquiera me pagaron con un tamal. Me obligaron y me manipularon.
Lo sé, pero no me importa. Y Alfredo Álvarez, cofundador de Tiempo de Series, experto seriéfilo, director de la Facultad de Comunicación de la UPB. Qué dicha, nuevamente, dos en esta temporada. Yo creo que vas a batir récord en esta temporada de Tiempo de Series.
Sí, porque como ya casi no me invitan a este podcast, entonces bueno, estoy batiendo récord. Me encanta además porque esto es como un podcast en dos partes, porque la temporada anterior de Tiempo de Series ya habíamos hablado de And Just Like That, pero por supuesto, esta era una conversación inconclusa, porque cuando nos enteramos que esto tenía segunda temporada, pues necesariamente teníamos que volver a hablar de esta serie. La pregunta es, ¿habrá una tercera conversación?
Porque tercera
¿habrá
temporada?
Una tercera temporada.
Sí hay una tercera temporada.
Sí hay tercera temporada. Lo que no sabemos es si habrá un tercer episodio con nosotros tres.
A mí no hay tamal que me convenza, ¿eh?
Tenemos un año. Tenemos un año.
No hay tan mal que pasar. Me convence.
Podemos apelar a la nostalgia de hace rato no nos vemos.
No lo
Tú
sé.
No vas a venir este año a Colombia.
No lo sé.
Bueno, aparte de que ya quedó evidentemente claro que esta temporada no fue del agrado y que estábamos ahí. Bueno, yo sí, porque a mí me encanta verlas haciendo el ridículo. Igual, no me muero por escucharlos. ¿Quién quiere empezar?
María,
¿cómo
María,
les fue? ¿Cómo les fue?
¿Me das ese honor? Pues es una serie supremamente aburrida. O sea, es todo lo que puedo decir. La primera impresión es esa. Es una serie supremamente aburrida. Yo lo había dicho ya en nuestra primera parte, en nuestro podcast número uno, y es que a mí me encantaron las cuatro primeras temporadas de Sex and the City, pero las dos últimas temporadas me parecieron un novelón. Y pues yo nunca he sido muy fanática de los novelones. A mí no me gustan los novelones, me aburren. No es que no haya intentado empezarlos, pero siempre me aburro. Y yo sí siento que la lógica de Just Like That sigue siendo la del novelón, por una parte. Por otra parte, yo tengo una hipótesis muy, muy medio pelista, pero es mi hipótesis, y es que yo siento que las actrices protagonistas de Sex and the City querían utilizar Just Like That para demostrar cosas. Yo tengo la impresión que Sarah Jessica Parker, desde que terminó Sex and the City, quería demostrar que ella es una actriz seria y que ella puede hacer drama. De ahí Divorce, y de ahí las películas que tienen toda una carga dramática, y de ahí And Just Like That matando a Big para poder llorar por la muerte de Big y poder vivir el duelo. A mí me parece que es como una idea repetitiva, Divorce, y en Divorce ella se divorcia, en este queda viuda, pero la lógica es exactamente la misma, y es: yo soy productora y quiero demostrar que yo puedo hacer papeles serios después de que lleva toda una vida haciendo comedia. Para mí, Cynthia Nixon quería darle explicaciones al mundo entero sobre su propia orientación sexual. Y bueno, Kim Cattrall por eso no está ahí, pero para mí hay como una intención muy clara. Yo tengo la impresión de que las actrices tuvieron algo que decir con respecto a lo que querían hacer, a qué querían actuar, a qué tipo de personajes querían tener. Y pues esto me parece muy aburrido, me parece supremamente aburrido. Y me cuestiona si la serie se presentó como queremos abordar mujeres a los 50, queremos ir contra los prejuicios de no lo sé cómo se diga en español, el ageism, pero a mí me parece que la imagen que nos están dando las mujeres de 50 años pues es absolutamente ridícula, convencional. Todas se volvieron mujeres convencionales a más no poder, todo desde sus looks, sus peinados, todo lo demás. Entonces a mí me pareció una serie supremamente aburrida y solo me quedé hasta el final por este podcast. No tuve ninguna otra razón para quedarme.
Que valoro enormemente. Sí, lo de las mujeres de los 50 y como mostrar esta representación de mujeres mayores o mujeres adultas y no sé qué, bueno, adultas no, mujeres mayores o entradas en los 50 llegando casi a los 60.
Ya casi tercera edad,
pero además es no se logra, porque igual las sigan mostrando como las viejas de 20 o 30 o quieren como mantenerlas como de 20 o 30 que vivieron Sex and the City. Entonces como que no, porque para mujeres de la tercera edad pues está, que ya lo hemos hablado en el episodio anterior, la serie que tuvo más Alfred, la de Jane Fonda,
Grace and Frankie,
exacto. Entonces creo que el tema ahí de la edad a veces como que es relativo, porque siente uno que repiten muchas tramas también como apelando a la nostalgia de Sex and the City, que a estas viejas pues ya en los 50 y tantos no quedan tan bien o las hace ver ridículas.
Bueno, yo tengo que decir que disfruté un poco más esta segunda temporada que la primera. Yo la primera la vi con mucho fastidio casi que desde el primer capítulo y tuve que hacer un esfuerzo muy grande para terminarla. A mí esta, digamos, me la disfruté un poco más. Sin embargo, siento que en algunos momentos se jugó con la ilusión del espectador. Me pasó un poco lo que dice Mariana. Yo sentí entre el capítulo 4 y 5 que la serie había vuelto a sus orígenes y de hecho por ahí lo triné, yo dije, me parece súper chévere porque no tiene por qué abandonar lo que siempre fue. Entonces me gustó mucho sentir entre los capítulos 4 y 5 que había tono de comedia, que había muchos parecidos narrativos con lo que es la serie original, que es Sex and the City, y a mí eso como fan de Sex and the City me pareció chévere. Sin embargo, no fue más que una trampa porque luego volvió el drama a mí, y en esto vamos a tener la primera discusión del podcast. A mí la trama de Aidan me aburrió muchísimo. A mí el personaje de Aidan no me gusta y no me gustó en esta temporada tampoco. O sea,
¿pero no te gustó en And Just Like That o no te gustó nunca?
Yo creo que no me gustó nunca porque estoy preparado para decir algo, y es que yo creo que Carrie debería quedarse sola. Y yo supongo que si And Just Like That es una trilogía, que espero que lo sea, o sea, yo espero que no tenga más de 3 temporadas,
que no hay necesidad,
porque me parece que ya una cuarta es absurda, o sea. No debería ocurrir. De hecho, nunca debió ocurrir la serie, en eso estamos de acuerdo, pero bueno, ya ocurrida, espero que no pase de 3 temporadas. Y yo espero que la tercera sea la última y que ojalá nos dé una Carrie que decida quedarse sola, porque me parece absolutamente innecesario que una mujer que tiene resuelto su tema financiero, que una mujer que ya vivió la relación que quería vivir, ¿para qué se complica la vida a los casi 60 años? O sea, disfrute la vida sola, y menos hacer cangrejear, o sea, devolverse con este man allí, con el cual no tuvo sino dolores de cabeza, en buena parte por culpa de ella también, y no, o sea, me pareció absolutamente innecesaria esa trama, me hartó muchísimo, y además porque yo siempre supe desde el primer momento que eso iba a terminar mal. No sé cómo algunos fans, incluyendo a Catarina, llegaron a creerse la ilusión del cuento de hadas. O sea, me parece que desde el primer momento en que Aidan aparece ya está claro que eso no va a terminar bien, o sea, eso sabíamos que no iba a terminar bien. Entonces era como asistir a una crónica de una muerte anunciada. Entonces...
Sí, a mí eso me sacó la piedra, a mí eso me molestó. O sea, yo entiendo por qué hacen lo que hacen al final con Aidan para forzar la tercera temporada, está clarísimo. Yo entiendo eso. A mí Aidan nunca me gustó, ustedes lo saben que yo siempre fui Team Vic, entonces para mí Aidan era como normal. Cuando apareció acá, me pareció chévere cómo entró a la trama, me pareció chévere como la comodidad de ellos, la química que existe entre ellos dos, pues es evidente, me pareció súper bonito. Yo decía, así que mamera cangrejear, la vez pasada lo habíamos hablado, como, y María Juliana había dicho como que no puede ser que a los 56 años le quede, o sea, la opción de uno en los 56 años sea regresar con los exnovios, y estoy de acuerdo, y sobre todo en Nueva York, ¿no? Pues con esa diversidad que existe y con toda esa cantidad de gente que hay, pero me pareció chévere cuando arrancó la historia de amor de estos dos, que además fue como en el capítulo 6 o 7, me pareció bacana, me pareció linda, pues ustedes saben que a mí me encanta, yo soy enamorada del amor y todo lo demás, independiente de que fuera Aidan, pero sí me molestó un montón lo que hicieron al final, porque o sea, ¿para qué entonces toda esta historia de amor para salir con ese tarrado de babas? O sea, me parecía más interesante ver una relación de ella con el productor de su podcast, uh-huh, que es un personaje nuevo y además un tipo también.
Y aparte lo desdibujaron en el primer capítulo de la temporada. O sea, es que eso, hay varias cosas que no me gustaron de personajes que se diluyeron. Por ejemplo, Rock desapareció, que me parece que toda la trama de
la hija de Charlotte.
De Charlotte y su familia, a mí es como quizás la que más me he disfrutado en Just Like That. Pero desapareció la trama de Rock, desapareció la trama de Lily. La trama de Lily también se limitó a un capítulo ahí como de una affair con el hijo de Miranda, y uno esperaba que con ella se desarrollara un poquito más el tema de la adolescente, de la hija, a la cual no se le ha prestado atención porque toda la atención está centrada en la otra. Entonces me parece que se desaprovechó eso. Y así fue todo, digamos, en general fue toda la serie como una sucesión de cosas un poco inconclusas, como incompletas, como no suficientemente desarrolladas, y eso me incomodó alrededor de la mitad de la temporada. Repito, la disfruté mucho más que la primera, porque yo la primera sí la vi muy fastidiado porque me parecía demasiado forzado el interés revisionista de la serie, y a mí eso me molesta muchísimo. Creo que aquí ya no está tanto eso. En algún momento quise darle una oportunidad al personaje de Che, pero me parece que es un personaje sobre el cual definitivamente no hay ninguna oportunidad de redención. Es un personaje absolutamente detestable y hay razones muy profundas para detestar el personaje. Entonces, en algún momento yo pensaba que iba a haber redención sobre el personaje, pero definitivamente es un personaje que no tiene redención. Entonces eso también me incomodó un poco. Y bueno, lo de Miranda ya lo dijimos en el capítulo anterior, o sea, Miranda simplemente está utilizando su personaje para hacer una especie de expiación de lo que la actriz realmente hizo con su vida.
Como un statement.
Sí, pero ya creo que no es necesario, o sea, me parece que ya redundante, ya repetitivo.
A mí hay una cosa, y es que cuando lo pienso ahora, no lo había pensado, efectivamente me disfruté un poquito más la segunda temporada que la primera. La primera fue detestable. El asunto es que pues uno no se ve una serie, o por lo menos yo veo muy pocas series, ustedes lo saben, yo soy muy cinéfila, pero las series que veo son muy pocas porque me aburren. Cuando una serie me engancha es porque de verdad me engancha, pero yo no veo aquí nada que me enganche para seguir una tercera temporada. La primera no había hecho nada que me enganchara. Lo que me parece es que, al contrario de creer que las están poniendo a vivir las cosas que vivían a los 20, lo que yo creo es que no están respetando lo que el personaje era a los 20.
Total.
O sea, una mujer que fue lo que era a los 20, como eran estas mujeres en la serie, pues no vive las cosas de esta manera a los 50. O sea, por ejemplo, Carrie Bradshaw escribía una columna sobre sexo en la cual hablaba de manera explícita del sexo, porque acordémonos que en las primeras temporadas hablaba explícitamente de sexo. Es absolutamente ridículo que la segunda temporada de Just Like That comience con Carrie Bradshaw negándose a decir la palabra vagina al aire.
Sí, eso es absurdo.
Que no tiene ningún sentido, porque así comenzó la temporada, con Carrie diciendo no soy capaz. No, es ridículo. Esta mujer construyó su carrera hablando sobre sexo y usando términos concretos, que era lo que hacía la serie revolucionaria cuando salió a los finales de los 90. Era que hablaban de los términos exactos y de cómo se hacían las cosas y de cómo pasaba sin ningún tipo de tapujo. Entonces, totalmente ridículo que una mujer de estas, 30 años más tarde, le dé miedo usar una palabra absolutamente médica, además, porque no estamos hablando ni siquiera de un término vulgar, estamos hablando del término clínico. No es razonable que Miranda, siendo la mujer ambiciosa que siempre fue, haya educado a su hijo para que no sea capaz de doblar la ropa, porque lo vemos al final de la serie, Miranda se le al bolsón que tiene por hijo y a su marido, que ya no es su marido, y a doblarle la ropa. O sea, ninguna mujer que se ha construido una carrera en el mundo como abogada, como lo era Miranda, va a criar a su hijo para que su hijo no sea capaz de doblarse la ropa. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, yo pienso que por eso es que las tramas de Charlotte terminan siendo chistosas, porque la única que de alguna manera era como la evolución lógica de esta mujer, pues era Charlotte. La evolución del personaje es lógico con lo que el personaje era a los 20, pero las otras dos no tienen el más mínimo sentido.
Charlotte es la más coherente.
Es la única coherente. Y a mí me gustó mucho el personaje de Sima. Me parece que es claro que Sima está reemplazando a Samantha, pero sí, me parece que Sima no es Samantha. Y por eso fue que lo hicieron bien. Sima no es una liberada sexual. Sima está buscando el amor. Simplemente ha tenido tantas decepciones que le da miedo en comprometerse, lo cual la hace un personaje complejo e interesante. Sima tiene un estilo maravilloso. Hacía muchos años no veía yo en televisión a alguien que llevara tan bien el animal print como el personaje de Sima. Está todo el tiempo vestida de animal print de pies a cabeza y le luce montones. Todo el personaje está muy bien construido y sí, tiene algo que le agrega que es un poco como Samantha, pero no es Samantha. Pero en la vida real uno hace estas cosas. Cuando un amigo de uno se va, uno se busca un amigo que de alguna manera se parece a este amigo que se fue. Ustedes saben que esta ha sido mi teoría toda la vida. Entonces, tendría lógica que Carrie se haga amiga de una mujer como Sima, que no es Samantha, pero que le da algo parecido a lo que le da Samantha. Para mí fueron como los únicos personajes interesantes, y para mí fue interesante también el resurgir del personaje de Anthony, que fue lastimoso el tratamiento que le dieron al personaje de Stanford, además porque Stanford no salió de la serie porque él no quisiera seguir si no le pagaba más, como Kim Cattrall, sino porque se murió. Y me parece que la serie no le hizo el homenaje que el personaje se merecía, porque además él estaba programado para actuar ahí, él hacía parte de la serie y seguramente iba a tener un rol importante, pero me parece que habían podido darle un tratamiento mucho más respetuoso al actor y al personaje que el que le hicieron. Pero de interesante que veo yo, el personaje de Anthony, que efectivamente tomó peso, el personaje de Sima, que me parece interesante. A mí me parece innecesario haber traído a Samantha de vuelta, habían podido darle todavía mucha más presencia a Sima y con eso habría bastado y ya. Y me parece que la única que mantiene una línea narrativa con el personaje, pues es el personaje de Charlotte. Las otras dos son ridículas, no son coherentes.
Uy, yo sufrí muchísimo a Miranda en los primeros capítulos de esta segunda temporada. O sea, ya veíamos que ella se había desdibujado desde temporada 1, pero verla tocar fondo en los primeros capítulos de esta temporada 2 fue realmente triste. O sea, pasamos de la incomodidad como a la tristeza. Y me refiero a la tristeza por el hecho de que fue uno de los personajes que más amamos en Sex and the City, y verlo allí en la decadencia, recogiendo basura por allá en una playa en Los Ángeles. No, o sea, a mí eso, uno nunca se habría imaginado a Miranda en ese plan, ¿me entiendes? Entonces, sí, entiendo la intención de, pero volvemos a lo mismo, al tema de por un afán de un revisionismo, de forzar allí una conversación sobre el tema de la brecha generacional, de la conversación sobre el activismo de medio ambiente, no sé qué, pero eso no es necesario. O sea, no todos los temas se tienen que abordar en una serie, pero por ese afán de abordar todo, de tratar de alguna manera subsanar esas carencias de la serie en los años 90, que además me parece una apuesta innecesaria, pues terminan incluyendo estas tramas allí absurdas traídas de los cabellos. Pero sí sufrí muchísimo eso que pasó en los, especialmente la primera mitad de la temporada.
Los primeros episodios.
Lo que tú decías, por ejemplo, ver a Miranda diciendo, es que tengo que ir porque tengo que ir a hacerles el desayuno. O sea, ¿cuándo Miranda tenía esa preocupación en su vida?
Yo creo que la reivindicaron un poco al final con ese trabajo en Human Rights Watch y la visita a la ONU, y como que vuelve a ser esta abogada que se nos había perdido desde la temporada anterior. Creo que hay un tema, y también en el look, porque empiezan también, el estilo empieza a ser un poco más claro y como mejor, digamos que tiene como eso. Y ahora que Juli menciona dos temas ahí, que son Stanford y Anthony, pero quiero preguntarle sobre este homenaje, entre comillas, que le hacen a Stanford aquí, que Carrie hablando con Anthony, tomándose un cosmo y contando que Stanford ahora hace parte de un templo santoísta, que se quedó allá y que no sé qué, y que le deja todo a Anthony. Yo lo sentí bonito, o sea, a mí me pareció bonito, pero me pareció innecesario porque el personaje desde la temporada anterior nos habían dicho que se había ido para el Japón. Punto, lo pudieron haber dejado allá y ya está, no había como necesidad. Me imagino que lo hicieron ahorita porque cuando Stanford, el actor que hizo Stanford falleció el año pasado, pues de pronto seguramente ya tenían escritos los capítulos, bueno, no sé. Pero me pareció como anacrónico, como todo este homenaje, tomando el cosmos y hablando de que ahora está en paz y que no sé qué, como que no era necesaria tanto eso como lo de Samantha, la llamada de Samantha, que sí, fue un regalo para los fans, fue fantástico ver a Kim Cattrall, pero también pues eso se lo pueden meter más a las tramas de los personajes porque tenemos mujeres muy bacanas, muy grandes y unas actrices muy chéveres que no estamos viendo absolutamente nada de ellas, como son la actriz que hace de Naya y la actriz que hace de Lisa, por quedarnos como aquí apelando a la nostalgia y como que sea ese el eslabón que jalona para que la gente se quede, porque además por eso fue que dijeron como Samantha aparece en el último capítulo. Entonces quisiera como que habláramos un poco de ese homenaje a Stanford y pues de la aparición de Kim Cattrall como Samantha, que evidentemente era de los momentos que iba a tener la serie.
Yo recuerdo que hice el ejercicio de escuchar nuestro podcast del año pasado antes de hoy, y Alfredo decía en nuestro podcast del año pasado que lo único que salvaba a Just Like That era Samantha, pero yo lamento diverger, ni siquiera Samantha lo salvó, o sea, ni siquiera, así de simple,
ni siquiera además, la salvó ella,
no, porque además la frase que dice, pues a mí me pareció absolutamente ridícula. Todo el mundo es como, ay, tan regio lo que dice, no, me pareció absolutamente ridícula.
La escena
ridícula
es muy fea, por sí, televisivamente es una escena horrible porque ella ni siquiera interactúa con ninguna,
el diálogo es falso,
claramente ella grabó eso en un estudio con un fondo, o sea, pachuquísimo, lo más maluco del mundo, y una edición allí para sugerir una conversación de ella con Carrie, que cero orgánica la conversación.
Cero.
O sea, realmente me pareció un fandom service absolutamente innecesario. Es muy chévere el personaje de Samantha, amamos a Kim Cattrall, pero si ya decidieron, ella decidió que no estaba en la serie y los guionistas decidieron seguir adelante sin el personaje, olvídense del personaje y continúen adelante con la serie. Me pareció que no fue necesario, no le aportó nada a la historia, y en cambio sí fue una escena audiovisualmente muy maluca.
Maluquísima, el diálogo es totalmente forzado, uno no siente que el diálogo, lo que tú dices, uno no siente que el diálogo sea orgánico, es claro que cada una dijo las partes que estaban escritas en un libreto y ya, no hay interjecciones, no hay nada, es una escena supremamente fea desde el punto de vista audiovisual.
A mí me gustó más cómo cerraron en temporada 1, cuando uno le queda sugerido que ellas se vieron una noche en París y que la pasaron chévere. Eso me pareció más lindo que lo que intentaron hacer aquí en el cierre de temporada 2.
Sí, exacto, es totalmente disfuncional. Con Stanford el problema es que el error se cometió probablemente en la temporada 1, entonces ya ahora hagan lo que hagan, pues va a ser maluco, porque de todas maneras el error fue en la temporada 1. El actor murió, habría sido absolutamente bonito que el personaje muera, y que muera de una manera triste y que se le haga el duelo que el actor además se merecía de alguna manera en la serie también, y tenía sentido. O sea, ¿para qué dejarlo vivo si nunca van a poder volver a usar su voz, nunca van a poder volver a usar el personaje? No tiene mucho sentido esto, la verdad, y con eso le habían podido dar mucha más importancia al rol de Anthony, que la tuvo, que eso me pareció súper interesante, que el personaje de Anthony tuviera un papel, y que de alguna manera finalmente eran Anthony y Charlotte los que aligeraban todo, porque si no esto habría sido un novelón a la Desperate Housewives, porque es que son las Desperate Housewives de New York, así de sencillo, y les pasa el mismo tipo de cosas, y lloran y se desesperan y bla bla bla, pero pues a gracia uno se ve otra serie, no esta.
Sí, yo la verdad jamás pensé que iba a decir esto. Primero, que a mí el personaje de Just Like That que más me gusta es el de Charlotte. Yo jamás pensé decir eso, porque a mí de las chicas de Sex and the City la que menos me gusta es Charlotte, y sin embargo en Just Like That me parece que es el único personaje que realmente ha evolucionado, y ha evolucionado de manera interesante. Digamos, si uno hace el ejercicio de estar en qué ha pasado en los últimos 30 años de mi vida, es el único personaje que realmente ha cambiado, y ha cambiado para bien sin perder su esencia, porque sigue siendo Charlotte y uno no puede perder su esencia, pero ella ha cambiado porque le tocó tener una hija transgénero, porque además es mamá de una adolescente, porque además ella siempre fue una mujer que trabajó y de repente se dio cuenta que ella quería recuperar eso. Entonces, a mí eso me parece, la trama de Charlotte me parece muy interesante y me resulta bastante curioso que el personaje más aburrido de Sex and the City termine siendo el personaje quizás, el único que quizás está escrito de manera más interesante, sin contar los nuevos personajes, porque estoy de acuerdo con Cata y contigo, María Juliana, que por ejemplo Sima es un personaje muy, muy interesante de los personajes nuevos. Yo creo que con estos personajes nuevos podría salir una serie muy chévere, sin necesidad de tener Sex and the City. Habrían podido haber hecho cosa en Nueva York con otras viejas más del siglo XXI, estaríamos viendo y comentando hoy en día. Pero no, es como meter un spin-off amarrado a como cuando Melrose Place salió de clase de Beverly Hills. Entonces en los primeros capítulos aparecen unos personajes y luego se desprende. Yo creo que aquí perfectamente podría pasar eso, o sea, salir las chicas de Sex and the City y hacer otra serie con este nuevo universo de viejas, y quizás estas viejas podrían sostener de manera muy interesante la serie, porque tienen tramas muy interesantes, obviamente sin contar a Che, pero creo que ahí podría haber cosas muy interesantes con Sima, con Naya y con Lisa, exactamente.
Lo de estas actrices, lo de estos personajes nuevos, a mí me da pesar porque yo quiero saber más sobre Lisa, yo quiero saber más sobre Naya, me parece que quedan como sketch. A la que le dan más juego es, y gracias a esa Sima, por supuesto, que además se ha ganado como un papel fuerte, se ha ganado un espacio, la gente, el fandom la quiere y le gusta, y a Che, que me parece como hasta a veces innecesario que continúe siendo parte como del cast principal, porque algo que pasaba en Sex and the City era que cuando ella terminaban con alguna pareja que hubiera durado, que
salían.
Que hubiera estado en diferentes episodios, salían, nunca volvíamos a saber de estas personas. Claro, aquí hay un vínculo de amistad entre comillas, entre Che y Carrie, que digamos que por ahí es que lo sostiene. Y algo con el personaje de Che que me da mucha risa y me parece curioso es que a mí nunca me ha gustado el personaje porque no me parece chistoso, porque es una comediante que no es chistosa. Entonces, y lo que decía Julia ahorita también me parece, la comedia está sostenida por Anthony y por Charlotte, o sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que Charlotte iba a sostener la comedia? Porque después de que yo renegara toda mi adolescencia de Charlotte porque no me gustaba el personaje, ahora el personaje me fascina, y eso que tuvo un inicio muy, muy difícil, porque la vimos en un episodio peleando por un vestido de Chanel, que era como, no puede ser que esta sea la trama que le estén dando a este personaje. Pero bueno, después coge fuerza y termina siendo el favorito de la serie. Y con Che me causaba curiosidad, y es que creo que el tema de su inclinación y de su inclinación sexual y de su género, también hace como que nos comportamos diferentes hacia el personaje, porque es como, ay no, es que es el personaje de género, porque entonces es de la comunidad, de no sé qué, entonces no puede ser malo, no lo podemos criticar, y finalmente pues Che es una persona, pues María Juliana lo definió muy bien en el año pasado, que era como tenía todos estos defectos que tenía Vi, y en Twitter alguien puso, si Che fuera un hombre y se estuviera comportando como se está comportando, sería el villano de la historia y lo estaríamos criticando y no nos sentiríamos mal ni existiría tanta gente defendiéndolo, porque Che finalmente sí es, y alguien puso también, el villano de la historia es Che, pues Che es una muy mala persona independiente de su inclinación, que yo también decía es que el género y su inclinación sexual pues finalmente no definen al personaje. Lo que pasa es que aquí lo ponen como si fuera todo lo que define al personaje, y lo otro es como añadidura de Che, pero ya llega un punto en que uno dice como basta, adiós, ya.
Pero yo sí creo que el género y la inclinación sexual son lo que hace que el personaje siga en la serie. Es la razón por la cual lo han sacado, es porque el personaje permite hacer un check de una exigencia, digámoslo así, contemporánea. Lo que a mí me parece que es muy evidente con la serie es que la inclusión de todos estos personajes pues no fue auténtica, y es eso lo que choca a la gente, que la escritura no es auténtica. La escritura es muy claro y está súper bien incluirlos y está súper bien hablar, y yo creo que se deben hacer este tipo de series donde haya mujeres de más de 50 años que son protagonistas, sin caer en el sketch humorístico de la serie de Jane Fonda, que no la vi completa, pero que era más un sketch humorístico. No es necesario caer ahí, hay una edad antes de eso en la que también se pueden presentar otras cosas y es súper interesante, pero el personaje de Che está ahí simplemente porque es un personaje queer, así de sencillo, y es el personaje queer que faltaba, porque Stanford y Anthony ya estaban ahí, pero faltaba este tipo de personaje queer, entonces por eso lo incluimos. La misma cosa, todo en este momento hay toda una historia alrededor de que Miranda cambia de orientación sexual y se da cuenta que es homosexual, pero esto ya se había tratado en la serie sin hacer tanto escándalo. O sea, Samantha tuvo una relación de un montón de capítulos con la rejísima Sonia Braga, por cierto, que ese personaje era maravilloso.
Esa trama fue fantástica.
Era maravillosa y nadie saltó. O sea, cuando Samantha lo dijo, todos dijeron como, ah, ok, pero ya, listo. Entonces, ¿por qué convertir esto ahora en todo un problema de aceptación, siendo que antes no habíamos tenido problema en aceptarlo? O sea, vuelvo a lo mismo que decía al principio, es como la dificultad de Carrie para decir al aire la palabra vagina cuando la había usado montones de veces en sus columnas.
Perfectamente habría podido Cynthia Nixon hacer su statement, como dicen ustedes, sin necesidad de inventarse un personaje tan desagradable.
Exacto.
Porque, por ejemplo, la vieja que le están metiendo al final de la temporada 2, que supongo que aparecerá más en temporada 3, es un personaje que pinta chévere. La vieja pinta más, es como la persona que uno se imaginaría al lado de Miranda realmente. Uno nunca se habría imaginado a Miranda al lado de una persona como Che, porque ni siquiera tiene que ver con que sea transgénero, es que es una persona demasiado detestable. Entonces, a mí realmente me parece extraño ese interés incluyente de la serie con un personaje que en vez de generar empatía, genera antipatía. O sea, yo no sé en qué cabeza estaban pensando, y por eso es que yo les dije hace un momento, yo intenté creer en la posibilidad de que el personaje tenía redención, y yo dije, habría sido hasta interesante que uno primero odiara a un personaje y que luego comprendiera un poco la psique del personaje para que el personaje se redimiera. En otras series lo han hecho, pero definitivamente no fue el caso porque luego mostró su peor cara. Mostró su peor cara, pero no sé si recuerdan este capítulo en donde ella ve un video en donde aún tenía identidad de género femenina y se ve con el pelo largo y todo. Yo dije, bueno, comprende uno un poco por qué esta mujer es tan dura, tiene esa coraza, tiene un pasado que nunca nos han contado. Eso me pareció interesante y sentí tristeza, sentí empatía o algún intento de empatía por el personaje. Pero luego nos muestran este capítulo horroroso donde ella hace su stand-up comedy, donde destruye a Miranda y no, o sea, no hay cero justificación. Ni siquiera el diálogo donde le dice, es que yo pensé que tú no estabas. O sea, eso no lo justifica tampoco. O sea, no, porque pues, tú no estabas,
es una narcisa.
Mal de ti. No, horrible. Entonces yo dije, no, este personaje definitivamente no tiene redención y bueno, no sé si lo vayan a mantener en la temporada 3, pero si hay un interés por generar empatía por la comunidad transgénero, lo están haciendo muy mal porque al contrario, uno termina teniendo un fastidio por este personaje.
Sí, que además ese episodio me pareció súper incómodo. Yo sentí demasiada lástima por Miranda, porque además el monólogo que se inventa este personaje que se inventa Che es una conversación, es como si le hubiera quedado pendiente reclamarle esto a Miranda, o sea, como si le hubiera quedado pendiente esa conversación, como porque la deja muy mal parada. Y que claro, el stand-up comedy se nutre como de las experiencias personales y demás, pero es que no es chistoso.
Nada la justifica.
Uno no fue chistoso y además fue muy cruel. Que además este personaje Che en la escena del último capítulo, ella le vuelve a decir, Miranda le dice que es que no fue chistoso y esta dice como agree to disagree. O sea, me importa si fue chistoso, si está bien. Entonces, sí, no, a mí el personaje es que desde el principio.
No hay cómo
defenderlo.
No hay cómo
defender el personaje.
En cambio, por ejemplo, sí me pareció muy chévere lo que tú decías, María Juliana, la subtrama que desarrollaron alrededor de Anthony, que no la vi venir nunca porque ya, no nos digamos mentiras. Este siempre fue un personaje de relleno en Sex and the City, era el amigo gay de Charlotte, pero de ahí no pasaba. Entonces, ahora cobra más fuerza. Incluso me gustaron mucho las escenas donde están comiendo las tres chicas y Anthony.
Y él está.
Súper, porque generalmente era o Carrie con Stanford o Charlotte con Anthony, pero no él con las tres chicas. Entonces, o sea, le da una relevancia al personaje. Y me encantó porque él interpreta a un tipo de gay de otra generación.
Como él mismo lo dice.
Que decide, digamos, correr el riesgo, por así decirlo. Y eso me pareció bonito con el personaje, justo también, y de alguna manera equilibra lo muy triste que hicieron con el personaje de Stanford. Creo que esa trama estuvo muy bien escrita y aparte es una trama muy divertida también, el romance que él sostiene con el italiano y se va construyendo lentamente, que volviendo al tema central de esta conversación, fue algo que yo no noté en la construcción de la reconciliación entre Carrie y Aidan. A mí eso me pareció demasiado traído de los cabellos, o sea, que una persona que tú dejaste de ver más de 20 años, simplemente le mandas un correo electrónico, que es algo absolutamente vintage, además porque seguramente a mí se me iría al spam, y entonces el otro le contesta de una vez y ya cuadran y se ven y todo así en un capítulo. A mí eso me pareció absolutamente inverosímil.
Ficción.
De los Bish, que fue Carrie con Aidan al final de su relación. Entonces Entonces, y un tipo con tres hijos, con una vida, o sea, no, a mí ese cuentecito yo no me lo comí, me pareció cero orgánico, me pareció cero, muy poco verosímil, y por eso desde que lo vi yo dije, esto no va a terminar bien.
Estamos hablando con María Juliana Vélez y Alfredo Álvarez de la segunda temporada de And Just Like That. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram. Y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, iVoox y Deezer y demás plataformas de audio. Regresamos a Tiempo de Series, el programa, y hoy estamos hablando con María Juliana Vélez y Alfredo Álvarez, mis mejores amigos y seguidores expertos en el universo de Sex and the City y de And Just Like That.
El punto es que a mí el personaje de Aidan en la serie original me gustaba. Me gustaba más que Big, pero eso no significa que Aidan sea un buen personaje. Significa que Big era una porquería de personaje. Así de sencillo, eso es lo que significa. No que Aidan sea el hombre perfecto. Significa que Big era un asco de tipo. A mí siempre me gustó el personaje de Aidan. Me parecía que traía tramas chistosas, porque estas tramas de él en su casa en los Hamptons y Carrie yendo allá con Samantha, había tramas muy divertidas alrededor de la relación con Aidan. Me parecía lo mismo que decía Alfred, que el personaje de Carrie peló el cobre precisamente ahí. Entonces hubo toda una serie de tramas que eran interesantes. El asunto es que Aidan siempre fue un poquito rústico, un poquito silvestre, ya lo sabíamos, y esto era en contraposición al personaje de Big, que era una porquería, pero que era un tipo supremamente estirado y acostumbrado a andar en los grandes círculos de la sociedad, lo cual me parece patético. Entonces creo que por eso mismo me parecía más interesante el otro, que era un poquito rústico y silvestre, que el otro todo estirado. El asunto es que en este regreso es como si lo hubiesen hecho, lo hubiesen potencializado su rusticidad. O sea, es 500.000 veces más rústico de lo que era. No es posible. O sea, ¿qué tal cuando llega con esa cosa que es como un liqui-liqui negro, como de cuero, horroroso? Cuando llegan a su primera cena, uno no se pone para su primera cena un liqui-liqui negro de ese estilo, menos aún. O sea, no funciona. Se le faltaba el sombrero de cowboy. Lo volvieron demasiado rústico. Me parece que las frases que dice son como salidas de tono, como que siempre es como demasiado exagerado en su manera de hablar, y esto me parece que es intencional, fue escrito para que quedara claro, así, no es que el personaje esté actuando así porque el actor es así, no, es intencional que nos iban a mostrar cuán rústico era Aidan frente a Carrie, que ahora es una multimillonaria. A mí eso me pareció rebuscado, me pareció injusto con el personaje de Aidan también, porque el personaje tenía un tono diferente en la serie original, me pareció innecesario. Además,
¿cómo vieron la trama de los hijos? Todo este drama que se inventan y que ponen ahí para...
La trama de los hijos puede ser posible. Escucha, con los hijos todo puede pasar. O sea, yo pienso que la trama puede ser posible. El asunto es que lo que es ridículo es que el tipo, sabiendo que tiene unos hijos conflictivos, se vaya al principio y de una se enganche con ella. ¿Es eso lo que es ridículo? Eso, que los hijos sean conflictivos, no, puede pasar.
Ese es mi punto cuando señalo que me parece absolutamente inverosímil la trama, porque un tipo que tiene tres hijos en plena adolescencia no va a hacer lo que el man hizo. Entonces me parece
y conflictivos.
Exacto, en plena adolescencia, recién divorciado, o sea, no, a mí no me cuadraba la cosa, y obviamente ahí no había posibilidad, porque la única posibilidad para que esa relación cuajara es que Carrie se fuera con el man, y eso no iba a pasar. Entonces me pareció inverosímil y además me pareció predecible, o sea, porque ya sabíamos que tenía unos hijos difíciles, entonces sabíamos que en algún momento la cosa se iba a complicar, como en efecto ocurrió. Entonces por eso me fastidió un poco la trama.
¿Y qué me dicen de la conversación de Carrie con la exesposa? Y cuando la exesposa le dice a Carrie como, conozco la historia de ustedes dos, por favor no le hagas daño.
A mí me parece una conversación totalmente razonable. Yo no tengo ningún problema con la existencia de esa conversación. Me parece una conversación completamente razonable entre la ex que tiene hijos y que le está pidiendo además que por favor no escriba sobre sus hijos. Eso me parece una conversación completamente verosímil.
Yo
que le diga, mira,
sí,
yo sé.
La vieja sabe, conoce el pasado de su ex marido y sabe del que Carrie le hizo daño en el pasado. ¿Sí? Entonces ella obviamente no está pensando en ser anécdota, está pensando en sus hijos.
Me parece totalmente razonable, me parece una conversación absolutamente verosímil y posible entre dos mujeres a las 50 y puta de años. Me parece totalmente razonable. Lo que me parece inverosímil dentro de la lógica de la serie es que Aidan se haya enganchado contaba desde el principio, de la manera en la que se enganchó. Es eso lo que no funciona. Y que además, después de todos estos años, se haya vuelto todavía más rústico de lo que era. Eso tampoco funciona.
¿Sí? Y además, la rusticidad. La rusticidad.
La rusticidad.
De la rejietud llega a la rusticidad.
Exacto.
Me encanta.
Y además, pero no todo el problema de la trama es de Aidan. Realmente es más un problema de Carrie. Voy a desarrollar mi punto. A mí no me cabe en la cabeza que una persona que haya enviudado hace un año de una relación tan fuerte como la que Carrie tuvo con Vic, al año ya haya hecho el duelo. Sé que no hay unos tiempos para el duelo, lo tengo absolutamente claro. Una persona puede hacerlo en 2 meses y otra persona puede demorarse 20 años y no acabarlo, lo cual no sería sano, obviamente. Pero a mí me parece que es totalmente increíble que ella al año ya tenga resuelto este asunto y que además tenga algún asomo como de un tufillo como de arrepentimiento. A mí eso me pareció charrísimo, ese diálogo donde ella dice, creo que Vic fue un error. ¿Cómo, hijo de madre, uno va a decir que la persona con la cual uno estuvo más de 20 años, con la cual vivió tantas cosas, el tipo fue imperfecto, pero fue tu decisión, Carrie, casarte con él y aguantártelo con todas sus imperfecciones, cómo me vas a decir ahora que fue un big mistake? O sea, eso me pareció supremamente injusto con el personaje, y de nuevo es revisionismo, porque yo creo que no era sobre el personaje, era sobre el actor.
El actor.
Me pareció muy poco justo con el personaje de Vic. Estamos de acuerdo en que detestamos a Vic, pero el problema no es, en este caso no era Vic, en este caso creo yo era el actor. ¿Por qué ponen a Carrie a decir esa frase tan horrible? Como que,
pero este es que
fue,
además
fue un gran error en mi vida. O sea,
además
esta vida es muy bruta. O sea, ¿cómo estuvo 30 años con un man que fue un error?
Y lo persiguió por todo Nueva York.
Tenía que morirse el tipo y vivir lo que ella vivió para que se diera cuenta que fue un error. A mí eso me pareció.
Sí, a mí tampoco me pareció.
Tenaz con el personaje de Carrie y tenaz con el personaje de Vic también. No estamos defendiendo el personaje de Vic, pero lo que pasa es que me parece que es usar a un personaje para realmente hacer una crítica sobre el actor, que ya sabemos qué pasó con el actor.
Sí, porque además es como, pues, es borrar todo lo que fue Sex and the City desde la temporada. Sí. Uno y desde el episodio uno.
Vemos estas 7 o 6 temporadas y las películas.
Películas.
Y empecemos de nuevo, ¿no?
Sí,
no, a mí ese diálogo fue quizás de los que más odié junto con lo de Che.
Es que creo que todos quedamos como Miranda cuando Miranda se queda así como, perdón, o sea, es que no sé qué decirte, porque le dice.
Ah, bueno, hay otra cosa para decir. No, es que por eso te digo, no solamente es Aidan, es esa trama en general. ¿Cómo carajos una persona que incluso después de matrimonio conservó su apartamento de soltera en Manhattan, de repente dice, voy a venderlo, no me importa, no sé qué, por una cosa que no tenía ni pies ni cabeza? Eso fue absolutamente inverosímil.
¿Pero es por qué? Por crear una nueva trama de Carrie en su nuevo apartamento, en el nuevo barrio, entonces vamos a sacar chistes de ahí, vamos a hacer un montón de cosas de ahí, vamos a ponerla a conocer nuevas personas en la temporada número 3, que nosotros no nos vamos a ver, y etcétera, etcétera, etcétera.
Es que todos fuimos mirando ahí, en serio, todos, fue como, no puede ser que desde el episodio 1 de Sex and the City tú perseguiste a este man por todo Nueva York, casado, te metiste con el man estando casado, le partiste el diente a la ex esposa de este man, te tiraste tu relación con Aida, hiciste un montón de cosas para estar con él, finalmente te casaste con él, con todo y que te dejó plantada la primera vez en la película, en el matrimonio. Ahora vas a decir como fue un gran error, y es como, no, amiga, no puede ser que tú vayas a lavar esto con esta frase y diciendo que me equivoqué, porque además no solamente dice es un big mistake, sino que después a Che le dice como, no, es que yo me equivoqué, o sea, yo asumo toda la responsabilidad de que esta relación no hubiera sido la relación de mi vida, definitivamente yo las cagué. No mames,
el que ella diga yo hice un error me parece razonable, porque fue por eso que terminar, porque ella cometió un error, listo, me parece razonable, pero que diga que todo lo que pasó fue un gran error es lo que no me parece razonable.
O sea, eres multimillonaria, estás viviendo de la herencia que te dejó este man.
Sí, muy hipócrita. Pero es un poco lo que ya hemos conversado desde la temporada anterior, y es que los personajes centrales de Sex and the City se desdibujaron en Just Like That. El único personaje que quizás quizás ha evolucionado es el personaje de Charlotte, pero tanto el personaje de Kerry es otra cosa totalmente diferente a lo que era Kerry de los noventas. Ahora sí, estoy de acuerdo en el punto y que la serie a cada rato nos lo dice, hasta en la última escena del último capítulo de la temporada, como que uno tiene derecho a cambiar, uno no se puede quedar en lo mismo, y al pasado el pasado, y mañana será otro día y no sabemos qué viene. O sea, aparte el discurso estuvo lleno también de lugares comunes, pero bueno, chévere, estamos de acuerdo en eso. Pero el asunto es que aquí no estamos hablando de una construcción antropológica de la vida cotidiana, aquí estamos hablando de una serie de televisión, y en la serie de televisión yo necesito que haya coherencia en los personajes. Si los personajes dejan de ser algo, pero se siguen llamando igual y son interpretados por el mismo actor, ahí hay un error narrativo. Ese es el punto.
Otra de las tramas y otro de los temas que se trató en la serie en esta segunda temporada fue la relación con los ex, que nos lo pusieron en Miranda con Steve y con Che, y también nos lo mostraron un poco con Naya, que todos siento que el personaje de Naya es el más olvidado de toda la serie. Esta profesora de Columbia, esta abogada que nos muestran a veces, en un capítulo solo la vimos tirando y ya. es como así como decía Julia ahorita, es por llenar una casilla, y como ay, se nos, cierto que esta vieja tiene que salir en este capítulo, entonces pongámosla a tirar y ya. Pero este también, cuando el ex esposo la invita al baby shower y después ella le dice a Miranda como yo debería ser más como usted, que corto todo tipo de relación con mis exnovios, y Miranda entonces se cuestiona y no sé qué, y entonces ahora quiere ser amiga de Che y quiere ser amiga de Steve, y yo entiendo que no es que tenga que ser amiga de Steve, pero evidentemente van a tener que tener una relación cordial porque pues fueron esposos durante muchos años y tienen un hijo, pero también como ese de como seamos amigos de los exnovios, no debemos cortarnos, es como, pero es que, o sea, yo la verdad estaba, pues que Michael Patrick King de verdad no lo entiendo.
Pues es por el afán de convertir a Sex and the City en una cosa que ya no se llama Sex and the City, en una especie de padres e hijos. O sea, porque si ustedes se dan cuenta, en cada capítulo siempre hay una intención de dar como una lección.
Una moral.
Y a mí esas series que pretenden dar lecciones de moral, o sea, no.
Sí, no.
Divertido, no lo vamos a negar, nos sigue divirtiendo, tiene uno que otro gag chévere, especialmente los capítulos 4 y 5. Me encantó ver a Charlotte corriendo en la y a Miranda en la nieve, encontrarse por allá con su vestidón así súper estrambótico. Ese capítulo me divirtió mucho. La otra corriendo para llevarle condones a la hija. Esos gags me gustaron, me los gocé. Pero todo lo demás de la cosa forzosa, de la cosa ser orgánica, simplemente introducida por un afán de revisionismo, como ya lo he mencionado, me sigue incomodando. Entonces, yo creo que, claro, no tenemos por qué seguir haciendo televisión como se hacía en los años 90, porque sencillamente ya no estamos en los años 90, han pasado 30 años, pero si tú quieres hacer otro tipo de lecciones, que yo no estoy de acuerdo en que la televisión sea para eso, pero si de repente quieres aprovechar la plataforma para hacerlo, haz otra cosa, invéntate otra vaina, no utilices otro universo que nunca se caracterizó por pretender dar lecciones de moral y de buenas costumbres, porque jamás esa fue la intención de Sex and the City, para de repente venir a darnos un tratado de moral. O sea, me parece hipócrita realmente lo que intenta hacer esta serie con ese afán de revisionismo.
El asunto es que es mucho más fácil económicamente utilizar toda la base de fans que tenía ya Sex and the City que proponer una serie nueva. Claro, entonces lo sabemos, que simplemente eso es lo que está haciendo.
Y hay un marketing ya asegurado.
Asegurado, entonces es simplemente eso lo que está haciendo. Entonces presentemos una serie nueva utilizando el nombre que tenía la serie anterior, y a partir de eso podemos mantener una base por lo menos mínima para asegurar que la serie va a continuar estando al aire. Y pues fíjense que con todo y una serie tan mala lo han logrado. Ya van para la tercera temporada y la serie es re mala.
Claro, en términos de marketing funciona, y además porque claramente hay una apuesta por llegar a esos otros públicos que jamás se aguantarían Sex and the City porque les parece horroroso esa corrección política. En cambio, para estas generaciones de la corrección política les parece fantástico, y entonces dicen súper chévere, no hay que tener empatía con Chef, así sea detestable, pero pues toca porque el personaje nos obliga a tener empatía por él. No,
sí.
está mal escrito y mal simplemente se está aprovechando un reconocimiento de una marca que se llama misma Sex and the City para hacer otra totalmente diferente con las mismas actrices.
Sí, es un producto con una IP que ya trae un fandom y un grupo de seguidores que pues la mantienen al aire, que independiente de que sea buena o sea mala, y en este caso que sabemos que es mala, sabemos que es innecesaria desde la temporada 1, no solamente la estamos viendo, así sea para criticarla, porque el hate washing que tuvo esta segunda temporada creo que fue superior al de la primera, con todo que yo estoy de acuerdo que esta segunda temporada me la disfruté más, me pareció que tuvo mejores cosas que la primera temporada, pero aún así pues le estamos dando la relevancia, y Juli lo decía, Majo lo decía en el episodio del año pasado, es como pues aquí seguimos hablando de la serie, pues seguimos dando visualización y pues seguimos siendo parte de las personas que aportan para que esto tenga una tercera temporada.
Probablemente no por mucho tiempo más.
Exacto, por lo cual yo vuelvo y digo que no quiero hacerlo para una tercera temporada, porque finalmente lo que hacemos al verla es darle apoyo de alguna manera, eso es lo que más les interesa, no son las críticas, es que haya gente que la ve.
Y además en unas entrevistas, Michael Patrick King dijo que ellos no veían las críticas, no escuchaban al fandom, no les prestaban atención. Él cree que lo está haciendo súper bien. Si ustedes no han escuchado el podcast oficial de And Just Like That, que está en todas las plataformas de audio, es él con las guionistas, y él se ríe y es como, además es contándonos el episodio y se ríe de los chistes porque le parecen fantásticos, o sea, para él en su cabeza esto está perfecto, porque además pues lo que hablaban ustedes, es una marca, una franquicia que arrastra pues 30 años de nostalgia, y todas las personas que nos enganchamos y que venimos desde Sex and the City, no que nos enganchen Just Like That, sino que estamos enamoradas de estos personajes desde los 90, pero lo que están haciendo acá es que empezamos a cogerle fastidio a los personajes.
Pero acá yo vuelvo y digo lo mismo, yo no estoy enamorada de los personajes desde los 90, a mí me gustaba la serie, pero yo no, honestamente yo no voy a seguir siguiendo los personajes solamente por la carga de nostalgia que los personajes tienen, los personajes no son interesantes y ya, exacto, o sea, para mí los personajes eran interesantes, ya no lo son, bye, así de simple.
Sí, no. Hay mucha gente también que prefiere volver a ver la serie Sex and the City y listo, con todo lo que mal que envejeció, que eso de la discusión ya la tuvimos también, y todo lo demás. Hay otro tema y otra trama que quisiera que habláramos porque generó mucha conversación en las redes sociales, y fue la trama de Lisa y su embarazo, y después la pérdida, el aborto espontáneo que tuvo. Y la molestia o la conversación fue que el tema del aborto se planteó en el capítulo 9, en el capítulo 10, cuando ella se molesta con su esposo porque no se hizo la vasectomía, ella en este momento pensó que ya había salido a Babylandia y no sé qué, ta, 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 y él le dice que estamos teniendo la conversación de no tenerlo, tú sabes que te apoyo, existe la opción. Y la conversación en redes sociales y la crítica fue ¿por qué no dicen aborto? ¿Por qué no dicen la palabra? ¿Por qué no profundizan en la palabra? Porque de todas maneras ella lo tiene la opción claramente, pero pues igual ella dice que no lo va a tener. Y después en el capítulo final ella dice en inglés dijo un miscarriage, pero claro, para nosotros en la traducción sí dice aborto espontáneo, pero en inglés pues la palabra no la menciona, entonces también fue como ¿por qué no mencionar la palabra? Es que yo sentí también en la serie que metían cosas y las solucionaban de un capítulo a otro o en el mismo capítulo, que eran tramas que se podían profundizar un poco más, pero que es como por ir sacando temas y ya, esto ya salió, que es como lo que pasa con lo de Lisa, como estoy embarazada, el conflicto del embarazo, pierdo, tengo un aborto espontáneo y el otro día tengo culpa y ya, solucionado, seguimos adelante.
A mí honestamente no fue la trama que más me hizo ruido. Después de los 40 años, tener un aborto espontáneo es una cosa supremamente común, o sea, no hay nada ilógico ahí, que una mujer después de los 40 años que no se cuida porque piensa que ya no va a quedar embarazada, quede embarazada y que esto termine conduciendo a un aborto espontáneo, es una cosa bastante común en realidad y es una cosa bastante posible. Que una mujer a los 40 y punta quede embarazada y se diga, uff, yo ya no estoy en edad para esto, ¿qué hago? Y se sienta culpable de pensar en que no lo quiere tener, me parece una trama razonable, porque es que no es la mujer a los 20, es la mujer que está con el mismo hombre con el cual ya tiene hijo. A mí no me pareció una trama tan complicada, de verdad, me pareció una trama razonable, me pareció que fue desarrollada demasiado rápido dentro del mismo capítulo. Me pareció que la actitud de Lisa era un poco pataletuda al respecto, que probablemente no era la actitud que un personaje como esto debería tener, pero no fue en realidad la trama que a mí me hiciera más ruido. Hubo muchas otras tramas que me parecieron mucho más molestas que que esta. No sé cómo sea para Alfredo, pero a mí esta no fue la trama que me pareció más, ¿verdad?
No, creo que también era como previsible que eso iba a ocurrir. A mí me gustó la trama, repito, estos personajes nuevos me gustan en general, las tramas que tienen. Me gustó mucho ver a Lisa en su faceta de productora, queriendo como de alguna manera desarrollar mucho más su profesión, en que la trama de Naya, pues como desaprovechada, ¿no? Como vuelta un poco una caricatura, después de que fue como una trama un poco seria en la, uh-huh, en la primera. Definitivamente un hit la trama de Sima, me parece quizás de los personajes nuevos la mejor desarrollada. Y She, pues coherente dentro de lo detestable que es el personaje, ¿no? Entonces hubo como, tal vez al final los guionistas dijeron, este personaje, si queremos que se mantenga coherente, tiene que ser así, porque ya no puede ser de otra manera. Entonces siento que en medio de eso hay cierta coherencia. Pero el problema definitivamente de And Just Like That para mí no son los personajes nuevos, son los personajes que vienen del universo de Sex and the City. Incluso con los personajes que no aparecen en la serie, como ya lo conversamos, o sea, el cameo de Samantha, horrible, chévere ver a Kim Cattrall, pero el cameo muy mal escrito, y la manera como sacan el personaje de Stanford también como muy charra, o sea, más que fea, como charra la manera como lo sacan.
Y pues finalmente Sima, que es el personaje que evidentemente nos gusta más de toda la serie, también siento que hubo cosas apresuradas en esta temporada. Pues Alfredo ya lo mencionaba con el tema del enamoramiento o la relación entre Carrie y Aidan, que fue súper rápida, pero Sima también, ese enamoramiento con el director de cine también lo desarrollan como en dos capítulos y ya está súper perdida y locamente enamorada y todo lo demás. Y entonces todo lo que decía María Juliana desde el principio, pues que Sima es una mujer que está buscando el amor y siempre ha tenido muchas decepciones y ahorita pues está paniqueadísima y por eso todo le parece que apunta a que no es la persona indicada, cuando dice en el baño a Carrie es que él no es material para matrimonio. Y lo del apartamento, también creo que no había necesidad de esta, o sea, Alfredo lo menciona ahorita, Carrie ni siquiera cuando se casó con Vic se deshizo de su apartamento, lo vendió y después volvió y lo compró, y ahora con Aidan en un arrebato pues sale a comprar un nuevo apartamento con 3 habitaciones para los hijastros, todo lo demás, y como que se desprende de este lugar que es icónico en la serie, de la misma forma que lo es Nueva York, que por lo menos en este caso y en esta segunda temporada sí tuvimos más de Nueva York, cosa que en la primera temporada no tuvimos tanto, y que además hasta Alfredo en el podcast anterior mencionaba que le había hecho falta a la ciudad también.
Sí, pero si te fijas, aparece en Nueva York quizás en los 4 y hasta el 5 capítulo de la serie. Después volvemos a Just Like That, volvemos a lo que fue a Just Like That temporada 1.
Sí, en muchos interiores, o sea, todo se pasa en interiores. La ciudad no cuenta tanto.
Hablemos un poco.
Incluso la elección de los restaurantes es como restaurantes ridículos. O sea, se van a tomar el brunch a un restaurante vegano. O sea, díganme cuándo los personajes de Just Like That irían a tomar el brunch a un restaurante vegano. Pero hay un deseo de satisfacer a toda la clientela del siglo XXI diciendo ese tipo de cosas. Pienso que el problema con la moda y con el estilo, para mí se resume en una cosa, y es el cabello. Entonces, hay muchas cosas que decir sobre el cabello de los personajes. Primera cosa, Carrie Bradshaw siempre tenía estos rizos todos alborotados. Todos sabemos que tenían que pasar horas rizando a Sarah Jessica Parker, porque Sarah Jessica Parker no es así de rizada. Pero es que volvemos a lo que decía Alfredo, esto no es una serie sobre Sarah Jessica Parker, esto es una serie sobre Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw tenía una maraña de pelo rizada impresionante. Carrie Bradshaw nunca se habría gastado una hora a la semana o 2 horas a la semana yendo a la peluquería a alisarse el pelo. Mientras que en esta serie el tema es tan importante que hasta hay una escena construida con Sima y Carrie en la peluquería alisándose el pelo, cosa que no habría pasado nunca en la serie original, porque el personaje de Carrie no gastaría tiempo alisándose el pelo. El personaje de Carrie nunca se hacía las uñas. En el último capítulo sale Sarah Jessica con las uñas pintadas de negro, que es absolutamente totalmente incongruente con todo el resto del personaje. Yo no tengo problema con sus pintas extravagantes, creo que esto hacía parte del encanto del personaje, pero lo que me doy cuenta es que lo que hace las pintas extravagantes, que antes era una pinta extravagante y de alguien irreverente y con un sentido de la moda muy elevado, y que ahora se convierta en una pinta de club campestre, pues es el pelo. Es que ahora se alisan estos cabellos para volverlas unas señoras de 50 a 60 años, mientras que Carrie Bradshaw nunca se habría peinado con estos pelos tan bien controlados. Hay una escena interesantísima, justamente cuando tú lo dices, Alfred, cuando Lisa se va a este evento en torno a sus películas, en el que saca la peluca lisa. ¿Por qué tenemos que poner a la mujer negra con la peluca lisa? ¿Por qué no la ponemos con sus pelos rizados a reivindicar lo que es? No era necesaria la peluca lisa todo el tiempo para Lisa.
A mí eso me sorprendió porque nunca pensé que fuera una peluca y me pareció un cliché. Total. Por eso digo que a mí me parece muy rara la pretensión de reivindicaciones que tiene esta serie, porque en medio de eso cae muchas incongruencias. O sea, tú quieres reivindicar a las mujeres afroamericanas, pero pones el cliché más grande de la mujer afroamericana, que es ponerla con peluca lisa.
Lo que te digo, el personaje de Carrie, yo me hice el ejercicio de mirar y me di cuenta que la ropa sigue siendo la misma. Lo que pasa es que la ropa ahora se vuelve ropa de señora cincuentona, sesentona, millonaria, mientras que antes se veía irreverente porque ella alternaba esto con cosas como su cabello, que era totalmente diferente. Además, la época en que se creó Sex and the City era la época en que estaba súper de moda alisarse el pelo con plancha lo más liso posible. Esto hacía el personaje de Carrie un personaje ya diferente estéticamente a todos los demás. Hoy en día, que los crespos y que todo esto, que hay toda una cultura además en torno a esto, porque había toda una serie de movimientos en torno a esto de reivindicar el cabello crespo, de dejar de decir que el cabello rizado no es elegante, que no es apto para los entornos laborales. Creo que en el único lugar donde esta reivindicación no ha llegado es en Colombia, pero en el resto del mundo ya llegó. Me parece ridículo alisarle el pelo al personaje que nunca había sometido sus cabellos a eso. Eso es primera cosa desde el punto de vista de la moda. Y volvemos a lo mismo. Entonces, lo que uno ve circular en redes sociales es que Sarah Jessica Parker no era tan rizada. Sí, pero es que esto no es una serie sobre Sarah Jessica Parker. Esto es una serie sobre el personaje de Carrie Bradshaw, que es diferente. Lo mismo, Miranda, pues la primera, toda esta parte en Los Ángeles la vestían de una manera horrorosa.
Horrible.
O sea, este personaje nunca se habría vestido así, como una señora recién jubilada que no sabe todavía qué hacer con su vida. O sea, no, esta señora nunca se habría vestido así. Volvemos a lo mismo. La única que es coherente es Charlotte, que se sigue poniendo los mismos trapos que se ponía antes, que ya no se le ven tan bien, pero se los sigue poniendo. Y pues Sima, que es regia. O sea, de verdad, nunca había visto un personaje con tanto animal print y que no se viera vulgar, porque el animal print es súper, súper difícil de utilizar. Se ve súper bien, se ve súper regia. Es el único personaje bien construido. Pero los otros, todo el tema del estilo alrededor, pues me parece un poco incoherente.
Me pareció bonito el capítulo donde Charlotte, digamos, siente la presión de ponerse una faja, pero se da cuenta que ya no le es cómodo y al final decide dejarla. Eso me pareció fantástico. Yo dije, ahí fue donde yo dije, definitivamente el único personaje que ha evolucionado de buena manera en esta serie es el personaje de Charlotte.
Pero por eso, porque ella estaba pegada a su estilo, pero ahí hay una lógica, hay una coherencia con el personaje. Mientras que Carrie se vaya a alisar el pelo todas las semanas, pues no tiene ninguna coherencia.
Y con esta conclusión de que Charlotte es el mejor personaje de And Just Like That, quien lo creyera, creo que hemos dicho todo. Ya saben que la serie está confirmada para una tercera temporada. Y pues, Alfred, María Juliana, muchísimas gracias por verla, a Majo por maratoneársela al final para poder estar en este podcast. Los adoro y muchísimas gracias por estar en Tiempo de Series.
Gracias a ti, Cata.
Lo importante de And Just Like That es que sigue siendo un pretexto para encontrarnos y charlar y echar rulo un rato. Muchas gracias, un abrazo.
De esta manera llegamos al final de este episodio. La temporada 2 de And Just Like That se encuentra disponible en HBO Max, al igual que la primera temporada y las 6 de Sex and the City y las 2 películas, por si quieren repetirla o verlas por primera vez. Recuerden que pueden suscribirse a este bello y maravilloso podcast en su aplicación de audio favorita, donde encuentran este y todos los episodios de Tiempo de Series, el programa. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por estar aquí.